de Acapaca.
La tierra de Gabo, sí.
La tierra de Gabo, no todo el mundo puede decir que es paisano de Gabo, y es paisano de Gabo Carlos Caicedo, candidato a la presidencia de la República, irá en consulta interpartidista enfrentándose a Gustavo Petro en las elecciones del próximo 11 de marzo. Recogió firmas, le fue bien en la recogida de firmas, hay que decirlo, ya le vamos a preguntar cuántas fueron en total, pero una porción muy importante, muy importante. Bienvenido a RCN y gracias por acompañarnos. Este ejercicio lo empezamos hace varios meses con los distintos candidatos y precandidatos a la presidencia. Nuestra intención es que los colombianos se vayan acercando a quiénes son los candidatos, cuáles son sus propuestas y puedan tomar una decisión a conciencia para que elijan bien conociendo a los distintos candidatos. Bienvenido.
Buenos días, Yolanda, a toda la audiencia que nos escucha esta hora de RCN Radio. Cordial saludo a Juan Manuel, a Jorge, a José Manuel, al profesor Restrepo y al Capi Romero.
Bueno, una pregunta que le pido que ojalá sea muy breve, pero muy clara. Muchos colombianos no saben quién es Carlos Caicedo. ¿Quién es Carlos Caicedo? En su tierra lo conocen, usted fue alcalde de Santa Marta, pero en el resto del país de pronto no, la gente apenas lo empieza a conocer ahora en esta contienda. ¿Quién es Carlos Caicedo de manera breve?
Bueno, Carlos Caicedo, de manera breve, es el que está ahorita en la consulta con Gustavo Petro, la que espero ganar. Y la espero ganar porque precisamente la historia de nuestra vida ha sido luchar contra imposibles y poco a poco los vamos logrando. Yo vengo de una tierra que se llama Aracataca, fui criado en Santa Marta. Pues mi madre, mi familia es una familia humilde, como la mayoría de los colombianos. Ella trabajaba en casas de familia, yo llegué a vivir en barrios de invasión, estudié en el sistema público desde el preescolar hasta la universidad, llegué aquí a la Nacional, aquí estudié Derecho. Fui líder estudiantil desde el Liceo Celedón en mi tierra adoptiva, que es Santa Marta, y luego en la Nacional, en organizaciones estudiantiles juveniles. Estuve en el movimiento de la Séptima Papeleta, fui candidato a la Constituyente, tomé la decisión, Yolanda, de regresar a mi tierra y trabajar allá. Trabajé en los temas de prevención y atención de desastres, una gran paradoja, porque yo viví en barrios de invasión donde el río se metía, y entendiendo ese drama, y luego me tocó atender emergencias invernales tremendas, difíciles, como en la Ciénaga Grande de Santa Marta. Por la capacidad resolutiva allí, llegué a la Universidad del Magdalena casi por sustracción de materia, porque pasaban rectores uno tras otro, no resolvían el problema. Duré 10 años en ese proceso de recuperación y transformación de la universidad, la que era la más inviable de las universidades públicas colombianas. Prácticamente hubo una misión, liquidarla. Y viniendo de la educación pública, pues lo que hicimos fue defenderla. Claro, cuando la universidad se hizo atractiva, aparecieron los parapolíticos, es decir, políticos ligados con paramilitares, quisieron meterle la mano. Como no se la entregamos, nos hicieron todo tipo de montaje, me sacaron por la puerta de atrás, me detuvieron, 5 años privado de la libertad, se probó mi inocencia en tribunales en Bogotá, llegué elegido por Movimiento Ciudadano a Santa Marta, goberné con los ciudadanos, no con las maquinarias, y empezamos un proceso de cambio y transformación de Santa Marta. También eso era un imposible, creían que no podíamos derrotar las maquinarias, intentaron sacarnos todas las veces que pudieron, continuaron nuestras ideas recogidas en el gobierno actual, y Santa Marta logró grandes proyectos. Los Juegos Bolivarianos salieron adelante, nos metimos en la causa, está la presidencia, recogimos más firmas que cualquiera, de manera que nuestra
vida... ¿Cuántas fueron?
Fueron 885.959, si mal no estoy, firmas validadas por la
Registraduría,
de casi 2 millones de firmas que recogimos.
Eso lo puso en el segundo lugar, ¿no?, de los que recogieron firmas válidas.
Claro.
Vamos, muy importante.
Así es.
Venga, doctor Carlos, usted arrancó su breve descripción contándonos que va a estar en esa consulta y efectivamente va a estar el próximo 11 de marzo. Le quiero preguntar por qué finalmente no lograron tener más candidatos en esa consulta y hoy solamente están Gustavo Petro y usted. ¿Qué fue lo que falló? ¿Fue una cuestión de egos? ¿Fue una cuestión de diferencias insalvables entre ustedes y, por ejemplo, Clara López, que al final termina por fuera de esa consulta?
Yo creo que, Juan Manuel, a mí me gusta ser muy franco en las respuestas, y yo no puedo dar una respuesta políticamente correcta, porque yo creo que sí, realmente es la suma de todo lo que tú dijiste. Yo creo que aquí pesan mucho más los cálculos políticos, los egos, ¿no?, que finalmente el propósito y el espíritu unitario. Cada uno está viendo cómo puedo, obviamente, en el movimiento del ajedrez político, lograr una posición que me mejore sobre los otros. Pero si realmente el propósito era que se abra camino en Colombia una iniciativa de cambio sustancial, de transformación del conjunto de políticas públicas que han estado rigiendo la vida republicana en nuestro país, pues tendrían que habíamos, tendría que haberse dado un esfuerzo generoso, unitario. Hicimos una comunicación por ahí el 20 de diciembre. Yo que, si se quiere, soy el David de esta campaña. La gente dice, este no lo conoce ni en su familia, ¿verdad? Y poco a poco...
Pero a nivel nacional, en Santa Marta, obviamente, pero a nivel nacional...
Evidentemente a Petro y a Clara y a ninguno de ellos los conocían hace unos años, ¿cierto? Pero nosotros, pues, hicimos un trabajo, Yolanda, y dijimos, pues lo ponemos al servicio de este proceso unitario, ¿ya? Y si se conforma una gran coalición, iremos a trabajar por ella. Entonces invitamos a Sergio Fajardo, sí. Claro, él dijo, el 20 de diciembre, no, yo no voy a esa... inclusive estuvo dando vueltas que yo pudiera estar en aquella coalición porque tengo también amigos muy cercanos en el partido Alianza Verde. El doctor de la Calle hasta hace pocos días dijo, finalmente yo no voy, considero que es inconveniente. Yo a él lo respeto mucho, lo que no entendí fue el concepto de inconveniencia de esta consulta, pues en medio de un proceso electoral que creo que es muy conveniente, sí. Versus aquella que fue afuera del proceso electoral. Y por último, pues Clara López, que estaba lista también para la consulta, se había anunciado, y al final, pocas horas antes, dijo que no, de manera que Gustavo Petro me notificó a mí, me dijo, hombre, se cae la consulta. Yo le dije, mire, yo empeñé mi palabra y voy a presentarme a las 7 de la mañana en la registraduría, de suerte que si llegan, pues iremos a hacer consulta, y si no, pues nos iremos solos, pero que quede claro que tenemos la disposición. Y finalmente Petro dijo, bueno, hagamos una consulta entre los dos
y la van a hacer.
Y la vamos a hacer.
Y una consulta que va a costar 33 mil millones de pesos, la suya y las del Centro Democrático y Alejandro Ordóñez y Marta Lucía Ramírez. Y eso ha causado, como en su momento causó la del Partido Liberal también, algo de indignación y de preocupación. ¿No es mucha plata, doctor Carlos?
Pues a mí me parece que sí, que el sistema electoral colombiano gasta mucha plata, porque bueno, la pregunta que hay que hacer en este caso es, ¿cuánto es que vale ese tarjetón? Sí, en el caso nuestro, asumamos que es la mitad, 16 mil millones de pesos, pero ¿cómo puede ser que la impresión de un tarjetón, ¿no? Que es decir, es un pedazo de cartón, que creo que no lleva ni código de barras, cueste tanto? Eso habría que preguntar cuál es la estructura de costo de esas impresiones. Pero bueno, finalmente de lo que se trata es de poner en vigor la democracia. Y aquí hay unas propuestas alternativas que decidimos medirlas antes, pues yo hubiese deseado, la verdad, sinceramente, que todos estuviésemos juntos. El hecho de que yo no, digamos, no vaya a la primera vuelta y reciba los anticipos, pues también genera una economía, porque obviamente si los candidatos van a la primera vuelta pedirán unos anticipos. En este caso no hay anticipo, nos toca buscar distintas maneras de financiarlo con créditos y demás. Pero bueno, yo creo que es la oportunidad que la gente también escuche una propuesta que, aunque tiene similitudes con la de Gustavo Petro, también tiene profundas diferencias. Es decir, no somos iguales. Si fuéramos iguales, yo hubiera adherido a Petro.
Le vamos a hacer una serie de preguntas. Estamos con el candidato Carlos Caicedo, que se va a medir en la consulta interpartidista frente a Gustavo Petro el 11 de marzo. Y le vamos a hacer una serie de preguntas sobre temas que están sobre la mesa, algunos de coyuntura, a otros un poco de mediano y largo aliento, porque quienes aspiran a llegar a la presidencia, por supuesto, que tienen que saber de todos los temas. Uno de la coyuntura del día de hoy, Jorge Espinosa.
Sí, exalcalde, es que hay una situación delicada con muchos venezolanos que están llegando masivamente a Colombia. ¿Qué hay que hacer con ellos de manera muy concreta? ¿Hay que darles la ciudadanía? ¿Hay que legalizarlos? ¿Hay que devolverlos a Venezuela? ¿Qué hay que hacer con esa cantidad de venezolanos que están entrando por esa frontera?
Colombia tiene suscrito con el Sistema de Naciones Unidas y con la Organización Mundial de Migraciones unos tratados y unos acuerdos. Tiene que allanarse a ellos. Pues finalmente, si este país, fueron millones de colombianos que llegaron a Venezuela, eso hay que entenderlo. Bueno, si quiero contar una cosa, mi madre fue a trabajar en casas de familia en Venezuela, como millones de colombianos que fueron a trabajar a Venezuela como agricultores, en oficios varios. Pues yo lo que creo, y porque entre otras cosas a Santa Marta llegó mucho venezolano en el periodo de mi gobierno, y aún ha continuado, pues el gobierno nacional tiene que tener una política pública para este proceso. Esto no se pueden dejar a las alcaldías y gobernaciones solas, ¿cierto? Evidentemente hay un tema humanitario en la mitad, y es el tema de salud. Y luego hay que resolver los temas jurídicos relacionados con ciudadanía. Evidentemente aquí no hay, como se podría decir, cama para tanta gente en materia de empleo, pero el país tiene que hacer un esfuerzo porque hacemos parte de la comunidad de naciones, somos naciones hermanas, ya vivimos este drama. Colombia, digámosle, expulsó por cuenta de la violencia y el desempleo al vecino país millones. Yo diría que los 550 mil colombianos, venezolanos que han llegado, la mayoría de ellos ilegales, pues tendrían que tener un plan de recepción por parte del gobierno colombiano articulado con las entidades territoriales, no dejarle el problema y embarcar a las administraciones municipales.
Perdón que lo interrumpa, se lo preciso. Hay quienes dicen hay que darle estatus de refugiado a los venezolanos. ¿Usted sería partidario de ese estatuto de refugiado? ¿Deportarlos en caso de que no tengan clara su situación migratoria, como lo que está pasando hoy en Cúcuta? Hoy están saliendo de uno de los refugios, ¿no? De Cúcuta, en donde se produjo, pues, de verdad un problema de marca mayor. Están saliendo y están verificando cuál es su situación. Si no están legalmente en Colombia, que los deporten. ¿Partidario de deportación? ¿Partidario del estatus de refugiado?
Yo soy partidario principalmente del estatus de refugiado, para que obviamente aquellos que quieran asumir también los requerimientos legales que el país hace. Los que, por supuesto, no se someten a los mismos, tendrían que ser deportados, porque pueden ser personas que no vengan aquí a buscar oportunidades laborales ilícitas, sino que vengan en otro tipo de plan. Entonces, yo creo que aplicar nuestras normas, pero entender que hay una situación humanitaria en el vecino país y que hay que atender más allá de la posición política que tengamos frente al gobierno venezolano.
Hablamos con Carlos Caicedo, candidato a la presidencia. Se va a medir en las elecciones de marzo frente a Gustavo Petro en la consulta interpartidista. Pregunta económica, profesor Restrepo.
¿Reduciría usted los impuestos, doctor Caicedo? Y si así lo propone, como lo han propuesto muchos otros candidatos, ¿qué impuestos reduciría?
Yo básicamente creo que el impuesto al consumo es regresivo, por tanto no aumentaría más el IVA. Creo que hay que básicamente entrar en un plan de congelarlo, de no ampliarlo a otros bienes y servicios, y pensar en un plan de reducción gradual del mismo, porque obviamente hay que estimular el consumo. En segundo lugar, creo que para los emprendedores, básicamente, hay que colocar menos requisitos y menos impuestos, pero realmente soy partidario de la tributación progresiva. Por tanto, a los grandes capitales sí los gravaría para que paguen porcentajes similares de los que pagan en Nueva Zelanda, Australia, Europa o Norteamérica. Cabe decir que los que tengan más de 5.000 millones de pesos, que podría ser fácilmente $1.5 millones, ¿cierto?, que se considera una persona rica, pues deberían, ya no hablamos de patrimonios empresariales, ¿no?, sino de particulares, pagar impuestos en mayor porcentaje de los que hoy están pagando para poder hacer redistribución social.
¿Pero qué impuesto? ¿Impuesto al patrimonio propone usted o un impuesto sobre la renta que origina ese patrimonio, sobre el ingreso?
No, básicamente sería un impuesto al patrimonio.
¿Usted pondría un impuesto al patrimonio?
Sí, de los grandes capitales, básicamente.
Es Carlos Caicedo, candidato a la presidencia. Juan Manuel Ruiz tiene pregunta para él.
Sí, quería preguntarle, doctor Caicedo, hoy otro tema de coyuntura muy lamentable tiene que ver con el caso del cartel del SIDA en Córdoba, que según el procurador es un juego de niños en comparación con el cartel de la hemofilia. ¿Durante su administración conoció tentáculos de esos carteles? ¿Supo también de situaciones de esa naturaleza?
La salud funciona muy mal en el conjunto del país, y yo personalmente creo que por eso hay que reformar el sistema de salud actual, fortalecer el sistema público, acabar con las EPS intermediadoras, porque es que aquí se están encontrando todo tipo de negocios, los más escabrosos, el cartel de la hemofilia en Córdoba, el cartel del SIDA, pero hay carteles de la sobrefacturación, que fue el que yo encontré en el caso de Santa Marta, y precisamente fue una deuda que empezamos a revisar de casi 50.000 millones de pesos, y encontramos que más de la mitad, cerca de 27.000 millones de pesos, no tenían fundamento para ser pagados. Por lo general lo que hacen es que clonan las facturas o simplemente generan una factura sobre un procedimiento con unos gastos exorbitantes. Y claro, el proceso de verificación, que tiene que ser concurrente, es decir, en los próximos 2 meses, si no se hace, entonces le da una gabela a las EPS prácticamente para que ya no se les reclame. Es más complicado posteriormente. Y encontré, fue cajas y cajas y cajas. Yo realmente creo que hay que intervenir este sistema. Me gusta más el sistema de salud de Canadá. Hay que tener referentes, porque de una u otra manera hay que arreglar el problema, y el problema se arregla viendo cómo otros le funcionan y le funciona bien. El sistema de salud de Estados Unidos no sería el mejor referente, pero
el de Canadá
es un muy buen referente, el de Francia
es una cuestión de norma, es decir, hay que cambiar las normas, hay que cambiar el esquema, o es una cuestión de aplicar las normas, porque uno a veces dice, siempre se busca con una ley resolver los problemas, viene la ley y no resuelve el problema, y tenemos más leyes.
Obviamente que hay un marco constitucional y legal que seguramente habrá que intervenir, pero yo creo que hay un sistema que es el que hay que modificar estructuralmente. Cabe decir, aquí lo que se hizo con la ley 100 y los que fueron responsables de esto son los responsables de lo que hoy pasa con el actual sistema de salud, fue abrirle las puertas a la privatización y al funcionamiento de las EPS. Evidentemente el sistema público no era que funcionara muy bien, también muy clientelizado, ¿cierto? Con muchos problemas de ineficiencia y corrupción. Pero tenemos que ir a un sistema moderno de salud, puede concurrir el sistema privado, pero yo creería que hay que financiar la construcción y mantenimiento de clínicas y hospitales públicos. Hay que crear un escalafón para médicos y enfermeras, hay que establecer un régimen salarial y prestacional que inclusive les dé estabilidad, hay que eliminar el procedimiento de los copagos y los negocios de la intermediación con EPS, porque es que se están llevando las EPS más del 10% del conjunto del presupuesto, de manera que con los esfuerzos valientes que yo creo que hay que reconocer del ministro de Salud, sobre todo en la lucha que dio para el costo de las medicinas, pues no se ha logrado resolver el problema, porque hay una mafia en la salud de la que están pegados políticos regionales y políticos nacionales. Y para acabar este problema, evidentemente quitarle esa especie de fuente de la que están drenando recursos, pues yo me atrevería a decir, Yolanda, que esto no se puede hacer por vía de una reforma legal, sino que tal vez habrá que discutirle un escenario de carácter jurídico formal superior que toque la discusión de orden constitucional y la del sistema, tal vez seguramente un escenario constituyente, que se abra una gran discusión, porque yo creo que la mayoría de los colombianos no está contento con el actual sistema de salud. Llego a presidente y lo voy a reformar.
En eso de la constituyente sí coinciden con Petro, ¿no? Plenamente, ¿o no?
Tenemos coincidencias, yo creo que con varios sectores que encuentran que, a ver, digamos la verdad, ¿usted cree que el Congreso se autorreformará? ¿Se bajaría salarios? ¿O inclusive pasaría a ser un Congreso unicameral como nosotros estamos planteando? ¿Reduciríamos el tamaño de la Cámara? Evidentemente ellos no se van a querer reformar. La propia justicia no se quiere reformar. Entonces tranza con los congresistas. En tercer lugar, aquí se le ha venido haciendo conejo al ordenamiento territorial. Yo procedo de una región que es vergonzoso que tengamos que venir a Bogotá a buscar cualquier autorización detrás de un ministro o un funcionario intermediario o de nivel intermedio, hasta para intervenir una calle de un centro histórico.
Mire, un alcalde nos decía una vez, cuando uno va a Bogotá, prepara las rodilleras, porque todo era rogarle a Medellín.
Hay que comprar
para
un par de rodilleras.
Para que aprueben cualquier cosa.
Claro, Yolanda, con mucho colchón. De manera que yo soy partidario de un sistema de autonomías regionales, y soy partidario inclusive de abrir la discusión del sistema federal de gobierno. Y cuando yo he dicho esto, algunos dicen, ay, pero Venezuela tiene un sistema federal. Yo les digo, y Argentina también, y Brasil también, y México también, y Estados Unidos, y Canadá, y Bélgica, y Alemania, y bien que funciona. Es decir, ¿quién ha dicho que los mayores de edad están aquí sentados en la burocracia bogotana y los menores en las regiones? A mí no me convence eso, de manera pues que esto no se hace con el actual Congreso, que ha llevado 25 años mamándole gallo al proceso de autonomías regionales. De suerte que en el tema de ordenamiento territorial, en reforma del Congreso, reforma la justicia, reforma el sistema de salud, no se va a mover nada con este Congreso, y tal vez tendríamos que ir a una discusión constituyente, poniéndonos de acuerdo, entre otras, con todos los sectores y todos los matices.
Partidario de una constituyente, Carlos Caicedo, candidato a la presidencia, se va a medir con Gustavo Petro en las elecciones del 11 de marzo en la consulta interpartidista. Le decía al doctor Caicedo que, como con todos los candidatos a los que hemos invitado a esta mesa, al final le pedía 2 minutos para respuestas de una palabra o máxima una frase, porque queremos conocer un poquitico de la personalidad. De modo que, ¿listo para las preguntas finales? No se me vaya a alargar, por favor. Palabra o frase, nada, él me mira así como con, no sé. Bueno. ¿Es partidario, Carlos Caicedo, del aborto en todos los casos?
Soy partidario del nivel de discusión en el que se ha avanzado en Colombia, que bien lo ha resumido la Corte Constitucional en tres.
En los tres casos.
Sí.
No en todos los casos.
No en todos los casos.
Cuando era niño, ¿qué quería ser de grande? ¿Cuál era el sueño?
Quería ser profesor y rector y poder tener la capacidad de cambiar las cosas que veía en mi entorno. Y fíjate que terminé metido en esta causa que me ha permitido hacerlo.
¿No soñaba ser presidente?
Soñé dirigir y poder cambiar las cosas. Y mira, la verdad sí, cada vez que he logrado llegar a escenarios de gobierno y tener la posibilidad de cambiar vidas de miles de personas, siento que estoy cumpliendo ese sueño.
Le recuerdo este sueño que estamos en la etapa de una frase, una palabra.
Bueno, sí, soñé,
que queremos conocer su
soñé de niño con ser presidente.
¿Qué signo es?
Soy Libra.
¿Lee los horóscopos?
Antes los leía, ya no los leo.
¿Está enamorado?
De mis hijos y de la vida.
¿Cuántos hijos?
Tengo 3 hermosos hijos.
¿De qué edades?
Tengo a Juan Eduardo, que tiene 8 años, Carlos Andrés, que tiene 14 años, y Sofía, mi hermosa Sofía, que tiene 17 años.
¿A qué edad fue su primer amor?
Mi primer amor por ahí fue como a los, tal vez, 18 años.
¿Tarde?
Sí, pues fue un gran amor que tuve en la universidad, ¿sí?
¿Cuál es su comida favorita?
Y la comida favorita mía es la comida típica costeña.
¿Una?
Me gusta mucho el sancocho, ¿sí? Lo disfruto mucho. Y me gusta mucho los pescados, ¿no?
Le voy a hacer una pregunta que si estuvo escuchando hoy RCN Radio le va a quedar más fácil de responder, porque fue una pregunta que se le formuló a varios de sus colegas candidatos. Algunos se rajaron en ella. ¿Cuántos páramos hay en Colombia?
Colombia tiene un sistema de 6 páramos importantes, de 6 páramos nevados, digo.
Son 37, la respuesta correcta.
6 páramos nevados.
Sí, pero son 37, se lo digo porque le hicimos la pregunta también a Humberto de la Calle, Sergio Fajardo, Gustavo Petro, que estuvieron ayer en un foro, en fin, y ¿quién fue el que acertó?
Su compañero,
Petro,
de,
su
consulta.
Compañero de consulta, Petro acertó, sí, con los 37, Iván Duque se acercó diciendo que 35.
Pero yo me refiero a los páramos nevados, ¿no?
Sí, puso su segurito ahí.
Como sí.
6 páramos nevados, de los cuales ya está quedando poco por el deshielo, pero sí, en efecto, son casi 40 páramos, 37 páramos, que están casi todos en riesgo, ¿no?
¿Es partidario de la cadena perpetua para violadores?
Yo soy partidario de la cadena perpetua para violadores.
¿Es creyente?
Sí.
¿De ir a misa frecuentemente?
No, iba antes a culto, pero tengo rato que no me acerco.
Uh-huh. ¿Es cristiano? O sea, ¿cristiano o católico?
Sí, soy cristiano.
¿Do you speak English?
La verdad, leo más que lo que hablo.
Muy bien. ¿Cuál es el mejor momento de la vida?
El mejor momento de la vida, donde me siento como más realizado, es cuando estoy con mis hijos.
¿Era pilo o vago en el colegio?
Una combinación de pilo y vago.
¿Perdió un año?
No.
¿Perdió materias?
Sí.
¿Cuál?
La de cálculo.
O sea, matemáticas.
Matemáticas.
Esas es como que no tanto.
Sí, sí, sí.
Dígame una diferencia, pero que sea en una palabra, con Gustavo Petro. ¿Por qué la gente debería votar por Carlos Caicedo y no por Gustavo Petro? Una diferencia.
¿Solo una?
Sí.
¿Te puedo tener 2 o 3?
Una, pero es que estamos en la sección de las preguntas rápidas.
Gustavo Petro representa a un político que su vida la ha concentrado en el centro, de manera que creo que es un político centralista. Yo soy un político que represento las regiones. Soy la voz de las regiones. Pero igualmente, Gustavo es una persona que ha sido un brillante parlamentario. Y yo creo que, modestamente tengo que decirlo, he sido un exitoso ejecutivo.
Muy bien.
De manera que tenemos muchos resultados para presentarle al país.
Carlos Caicedo, candidato a la presidencia. Gracias por estar aquí.
Gracias, Yolanda. Gracias a toda la mesa de trabajo y a toda la audiencia de RCN. Radio.
Hacemos el ejercicio que nos corresponde, que ustedes conozcan a los candidatos, sus propuestas, sus ideas y quiénes son, para que tomen una decisión a conciencia. Por lo pronto, Carlos Caicedo se va a medir con Gustavo Petro el 11 de marzo en una consulta interpartidista para que uno de los dos vaya a la primera vuelta de la campaña presidencial, salvo que lleguen a algún otro tipo de acuerdo antes de llegar a las elecciones de mayo. Elija bien, vote a conciencia, conozca a los candidatos. 9 de la mañana, 2 minutos.